Hija mía, por cuanto más grande es el bien que quiero hacer al alma, y que este bien debe descender para bien de las generaciones humanas, y que debe darme una gloria completa, tanto más la traigo a mí, y hago madurar, conservar este bien entre yo y el alma. La segrego de todos, la vuelvo ignorada, y cuando mi querer quiere que se acerque a alguna criatura, se necesita todo mi poder para hacerla someterse al sacrificio. Por eso deja hacer a tu Jesús y tranquilízate. Y yo, Jesús mío, ellos tienen razón. Dicen que no ven ningún hecho, ningún bien positivo. Todas son palabras. Y yo, no que quiera algo. Lo que quiero es que haga como quieras tú mismo. Que haga tu santísima voluntad y que lo que pasa entre tú y yo quede en el secreto de nuestros corazones. Y Jesús, ah, hija mía, ¿te habría gustado que mi redención la hubiera obrado en el secreto de mi Padre Celestial y de mi querida mamá que debía concebirme? Y además, que ningún otro hubiera sabido que yo había descendido a la tierra. Un bien, por cuán grande sea, si no es conocido, no produce vida, no se multiplica, no es amado ni imitado. Así que mi redención habría quedado sin efecto por parte de las criaturas. Hija mía, déjalos decir y hazme hacer. No te preocupes y haz todo lo que yo hice estando en la tierra, tanto interior como exterior, y que no se conoce aún ni ha recibido su pleno y deseado fruto, especialmente mi vida oculta. Las criaturas casi nada conocieron de todo el bien que hice.
A
Sin
ver,
embargo,
espérame un tantito, porque luego se nos va a pasar esto. Dice, déjalos decir, déjalos hacer, ¿sí? Que hagan, que digan lo que quieran. Simplemente, hazme hacer, hazme hacer. Esto es interesante, esa palabra, hazme. O sea, no es déjame, sino hazme, hazme hacer, con tus actos, con tu disposición y todo. No te preocupes y haz todo lo que yo hice estando en la tierra, tanto interior como exterior, y que no se conoce aún ni ha recibido su pleno y deseado fruto. Luisa tiene que repetir en ella todo lo que Jesús hizo desde el momento mismo de su encarnación hasta el momento de su ascensión al cielo, todo lo que hizo en la tierra. Y esto que parece así raro, y a veces inaudito y a veces como hasta blasfemo, bueno, esto es doctrina de la Iglesia. Nos vamos otra vez al Catecismo de la Iglesia en el famosísimo 521 del Catecismo, en donde nos dice que tenemos, bueno, que Jesús hace que podamos vivir en Él lo que Él hizo, y que Él lo viva en nosotros. Ya hemos hablado de eso, de los tiempos y todo. Pero luego dice, tenemos que cumplir y completar en nosotros todos los estados y misterios de Jesús. Es lo que está diciendo aquí. Los estados y misterios, o sea, todo lo que es la vida de Jesús, ahora el alma tiene que repetirlo, tiene que hacerlo. Y eso es exactamente esto. O sea, que en nuestra doctrina, la explicación del cómo llevar a cabo eso está aquí. El libro del cielo no es más que el cómo llevar a cabo lo que ya la Iglesia había entendido de las palabras del Evangelio y de los apóstoles. ¿Sí?
Doctor, buenas noches. Una pregunta. O sea que debemos completar en nosotros los actos de Jesús adintra y adextra
Así es.
en nosotros.
Claro. No es
Ya, muy bien.
completar, no es completar, no es que haya hecho algo incompleto. Ese completar quiere decir que lo hizo él, pero sí nosotros. Entonces, todo lo que él hizo, todo lo que le faltó a la pasión, San Pablo se refería a la pasión de Jesús, pero lo que le faltó a la pasión de Jesús fuimos nosotros. Él la vivió por nosotros, llevó nuestros pecados hasta la muerte, renunció a todas nuestras pasiones, o sea, hizo todo lo necesario, pero no estuvimos nosotros. Ahora, nosotros, según el catecismo, tenemos que llevar a cabo todo lo que él hizo. Debemos cumplir en nosotros los estados y misterios de la vida de Jesús. Si alguien tuviera el catecismo a la mano.
Dice.
Yo, doctor, lo tengo.
Espérame, ya se paró el padre Carlos por ahí.
¿Cuál es el número del catecismo que hay que leer?
El 521, padre.
521. Aquí está. Dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva en nosotros. Dos puntos. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Luego hay una cita textual que dice así: debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio, quiere cumplirlos en nosotros.
Creo que es claro lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, ahí nos lo dice, pero no nos dice el cómo. No nos da esta inclinación. Lo mismo que dijo San Juan en la primera carta, ¿no? O sea, cuando nos dice que ya somos hijos de Dios, pero que lo que debemos ser no lo conocemos. Y que cuando Jesús se manifieste, sabremos lo que debemos ser porque lo veremos tal cual es. O sea, lo que nos está hablando es exactamente esto. O sea, veme, ve quién soy, ve qué tengo, ve de qué estoy formado para que veas lo que tú tienes, debes tener. Si yo soy imagen y semejanza de Jesús, Jesús tiene una vida humana, yo también. Tiene una voluntad humana, una inteligencia y memoria humana, yo también. Tiene una naturaleza física, yo también. Pero él tiene una divinidad y yo no. Él tiene una voluntad divina y yo no. Él tiene todos los atributos y todos los dones de Dios y yo no. Por lo tanto, no soy imagen de él ni soy semejanza de él. Entonces, ese es el punto. Y aquí nos está hablando ya no de la semejanza en cuanto a lo que tengo, sino en cuanto a lo que hago. O sea, las acciones de Jesús son las que debemos repetir nosotros, ¿sí? Siempre, por favor, esto que se entienda, no es la criatura sola. Es la criatura por medio de la divina voluntad en ella, y esa divina voluntad pone todos los actos y toda la vida de Jesús en nosotros. Y así es como vamos a poder realizar todo esto. A ver, seguimos este.
Sí, doctor. Sin embargo, sirvió admirable y prodigiosamente ante mi Padre Divino para preparar y hacer madurar el fruto de la redención. Pero aparentemente yo vivía junto a las criaturas ignorado, pobre, abyecto y despreciado. Pero esto decía nada. Ante mi Padre yo era lo que era, y mi obrar interno abría entre el cielo y la tierra mares de luz, de gracias, de paz y de perdón.
Ahí está el gran bien que no se ve.
Sí.
Pero más bien que esto no puede haber. ¿Sí? Entonces lo mismo hubieran podido decir en aquel tiempo. Es que todo lo que dices que haces, pero no se ve nada. El mundo debería de estar cambiado. El mundo estaba cambiado. Había transformado al mundo. Entre María y él habían transformado al mundo. Ya no era el mismo, pero no se notaba. Y ahora, entre María, entre Jesús y Luisa, el mundo vuelve otra vez a transformarse. Porque ahora estamos prácticamente ya con toda la posibilidad de establecer el reino de Cristo en la tierra, el reino de Dios en la tierra, que será la finalidad de la creación. O sea, Adán debería de, si hubiera pasado la prueba, en Adán se hubiera fundado este reino, no hubiera habido redención. Entonces, no se hizo, tuvo que haber una obra intermedia, que es la redención, querida por Dios también, pero bueno, en fin, es otra cosa. Pero al final de cuentas, el reino se pospuso hasta ahora. Y la escogida, bueno, pues es Luisa. ¿Por qué Luisa? Porque Dios así lo quiso y nada más. Y ahora sí tenemos esa posibilidad de poder entrar en el reino, porque Luisa hizo lo que Adán no pudo, lo que Adán no quiso. El reino ya está establecido. El triunfo de Cristo ya está en la tierra completo. O sea, no fue, el triunfo empezó allá en la redención, sí. O sea, ya tenía a María en el reino, pero ellos no lo podían transmitir. Entonces ahora en Luisa es en donde ya se funda, y ahora Luisa sí lo puede transmitir, y ahí empieza el reinado de Cristo en el mundo. Ahora Cristo ya es rey, y rey de reyes. Ahorita nada más tiene un rey, que es Luisa. Poco a poco se irán agregando otros, para que el triunfo del corazón sacratísimo de Jesús y el triunfo del corazón inmaculado de María lleguen. Este es el triunfo de María, este es el triunfo de Jesús. Cuando hablamos de consagrarnos a María y de hacer todo para que el corazón inmaculado de María triunfe, yo pregunto, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? Es el reino de la divina voluntad en la tierra, que es el reino de Cristo en la tierra.
Pero esto es bien bonito, doctor, porque, o sea, no se ve. No, es que de verdad es muy, muy alentador, porque el reino ya está.
Claro.
No se ve, pero si ya hay almas que están, no digo lo han logrado, pero están en lucha constantemente, tratando. Uh-huh. El mundo ya está transformado y no se ve porque es en el interior.
Así es.
Va a dar la sorpresa, así de repente.
Y es que todos estamos, aquí vamos a cambiar un poquito el giro del tema. Todos estamos esperando cosas terribles, ¿sí? Ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo con todo lo que hay, ¿no? Que el castigo, que la masonería, que el comunismo, que el aborto, que el recibo de la luz, en fin. Todo esto, la persecución, los tres días de oscuridad, el chip en la mano, en la frente, en fin, tantas cosas. cosas alentadoras como el aviso. Ya ven que ahora el aviso es como el pan nuestro de cada día. Y Jesús nos dice en el Apocalipsis, y nos dice que va a haber cosas terribles, ¿sí? Escalofriantes realmente, van a ser castigos tremendos. Y todos lo hemos enfocado a lo material. Todos estamos pendientes de lo material. Y ahora con esto de las erupciones y las inundaciones, decimos, ya, ya llegó, ya llegó. No nos damos cuenta de que todas esas cosas terribles, increíbles que Jesús nos habla, esos horrores que va a haber en este tiempo, son espirituales. ¿Qué más horror quieren que esto de la homosexualidad? ¿Qué más horror quieren que el aborto? ¿Qué más horror quieren de la transexualidad? De este alterar la niñez desde los más tiernos años, hablándoles de que no tienen una definición en su naturaleza y que pueden ser lo que quieran. ¿Qué más horrores queremos? Las profanaciones en la Eucaristía, en fin, todo lo que se ha llevado a cabo son horrores, pero no los vemos, porque no nos duele en la carne. Pero estamos viviendo una época tremenda de horrores pavorosos y nadie se da cuenta. Y todos estamos esperando el temblor, el planeta que viene o el asteroide que viene y va a chocar con la Tierra. En fin, puras cosas que en realidad no tienen sentido. No digo que no vayan a pasar, pero los horrores a los que se refiere Jesús son espirituales. Todo lo que se está haciendo en contra de Dios, no en contra del hombre. Esos son los horrores.
Doctor, en eso tiene toda la razón, porque uno mismo también de grande...
Es el horror más terrible.
Perdón, pero...
He estado cooperando uno de grande ha estado cooperando para quitarle la inocencia a más temprana edad a los niños.
Así es.
He estado poniendo toda la tecnología, ¿para qué? Para aliviar nuestra conciencia y hacer nuestras cosas y dejarlos ahí. Entonces, le estamos robando a esa inocencia de esos niños a Jesús.
O sea, cuando Jesús habla de persecución en el Apocalipsis, bueno, San Juan, estamos esperando ver al ejército correteando a las turbas con ametralladoras y disparando y cayendo como moscas todos así en las calles, por todos lados. Y no nos damos cuenta que esa persecución la tenemos en casa. Es una persecución de almas. Y es una mortandad enorme de almas. Estamos matando, como usted dice, a nuestros hijos. Porque para que no den guerra, les damos el celular. Porque vamos a entenderlo. No se trata de ponerlos en sintonía con la modernidad. No, se trata de que no me den lata. Así, tal cual. Y por eso les compro su televisión y por eso los dejo que vean lo que quieran. Les compro su compu y les compro su celular. Y eso es lo que está habiendo una persecución de almas. Están matando almas. Y no solo de niños, sino de adultos. De adultos, de nosotros. ¿No? Ya nos están prácticamente aniquilando. Ya vemos como normal el divorcio. Sí, padre.
Perdón, la interrupción es que justamente en este punto, esto me recuerda con mucha claridad lo que Lucía de Fátima, después de muchos años de reflexión, de meditación acerca del mensaje que la Virgen les dijo un 13 de julio de 1917, de que si no había conversión, si no había oración, si no había penitencia, vendría una guerra peor. Claro que con la Segunda Guerra Mundial parecía que aquello ya se había cumplido y ya estaba agotada esa profecía. Pero después, con la Guerra Fría, después con el pansexualismo que ha denunciado Benedicto XVI ya en su retiro, haciendo una reflexión de los años 60, la propia Lucía en su diario espiritual y en sus reflexiones, en su quinta, sexta memorias, ha dicho que esa guerra todavía peor era en el ámbito justamente espiritual. Es verdad, es verdad. Y ahora lo vemos con mucha claridad, con un desorden y una deconstrucción de la civilización, con esto que está ocurriendo en todos los niveles y en todos los países. Así es de que estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo, doctor.
Así es, padre, gracias. Así que bueno, pues tenemos toda esta, no sé, esta realidad en nuestras manos, y ahora Jesús nos está poniendo aquí el remedio. Jesús nos está diciendo, no se apure, ya está el reino, y este reino va creciendo. Y poco a poco las almas irán acercándose y acercándose, y eso es lo que va a derrotar al enemigo. O sea, el enemigo no va a ser derrotado por balas. Creo que San Pablo es perfecto en esto. Nuestra pelea no es contra la carne, es contra los espíritus malignos que pululan en los aires. Es una pelea de voluntades, es una guerra de voluntades, igual que la que hubo en el cielo. El demonio tratando de convencernos, adórame un segundo y te doy el mundo. Y eso es lo que ha conseguido. Porque lo que estamos viviendo a nivel material, con toda esta deformación, definitivamente es por afán de dominio, por afán de riqueza, por afán de poder. Esa es la motivación. Eso es Satanás. Teniendo su propio reino. ¿Sí? Bueno, pues aquí Jesús nos está diciendo, no te apures, déjalos hacer, deja que hagan. En alguna otra lectura dice, deja que agoten el mal. O sea, no hay problema, ya está sobre la tierra lo que va a vencer, que soy yo. Y ahora ya me dieron la posibilidad de poder actuar. A través de mi voluntad.
Solo hay que hacerlo hacer.
Así es, por eso aquí dice, ¿no?
Hazme.
Bueno.